digo, por ahí uno las sensaciones fueron ayer, primero, ¿no? De impotencia, de bronca, rabia, es decir, ¿no? Cuando vos, ahí entendimos el por qué no nos trataban tan mal, que por ahí la gente nos decía, ¿cómo? Si lo vemos en los canales que los reciben y todo, pero una cosa es que te reciban con los brazos abiertos y otra cosa es que te reciben y no te miren ni a la cara, una cosa es que te digan te vamos a ayudar y otra cosa es que te digan, bueno, andá y acampá si querés en Plaza de Mayo para la empresa, no tenemos donde alojarte acá desde el interior en Buenos Aires. Digo, eran gestos muy puntuales, que no te quisieron recibir, que no te dejaron entrar más de uno cuando fuimos a la entrevista con el expresidente Macri a la Casa Rosada, nosotros viajamos y no pudimos entrar, por ejemplo. Bueno, todos esos gestos nos hacían sospechar cosas, hasta que nos empezaron a pasar cosas. Un ejemplo, siempre lo cuento, es que en diciembre, esto, en el 15 de noviembre se pierde mi hermano con los chicos, con los 44, y en diciembre nosotros empezamos a notar en algunos teléfonos, algunos familiares nos empezaron a decir, habíamos creado ya el grupo WhatsApp, habíamos estado 10 días en Mar del Plata esperando que llegaran y no llegaban, decidimos venirnos a Mendoza con mi vieja y con mi hijo, y empezaron a salir los chicos del Ara San Juan de los grupos de las familias. Por ejemplo, vos tenés un grupo de amigas de la radio y de repente vos te salís y sale en tu grupo y Lara salió. A nosotros nos pasaba, Hernán salió. Entonces lo primero que imaginábamos como familiares, si se nos salían los chicos de los grupos de la familia, era de que tenían señal. Tienen señal, están vivos, pero no tienen el teléfono ellos. Porque si hubiesen tenido el teléfono ellos no se salen, mandan un mensaje o llaman. Los teléfonos los tiene otra persona. Entonces, ¿qué? Los han capturado, los han raptado. Los tienen los chinos, los tienen los norteamericanos, los tienen los rusos, los tienen los ingleses en Malvinas. Nuestra cabeza volaba y estallaba, ¿entendés? Llamábamos a las compañías telefónicas. Nadie nos podía responder porque se nos salían los chicos, ¿no? En abril vamos a Buenos Aires. Le planteamos esto en una entrevista que hay con Aguada ahí en la comisión bicameral. Muchas esposas ya se le habían perdido fotos, a mí se me habían perdido las últimas llamadas con mi hermano, a otros les estaban intentando entrar los mails. Entonces se hace una denuncia en Comodoro Py. Comodoro Py dice que no es el ámbito de jurisdicción de no sé qué, lo manda a Caleta Olivia, y Caleta Olivia, la jueza, termina diciendo ayer de que no le llegó nada, que lo único que le llegó fue la denuncia de un papá por un mail, que fue el lista de la pieta que abogó y propone los chicos, pero que el fiscal lo desestimó porque no encontró pruebas y listo. O sea, nosotros de esa época ya sospechábamos, y las chicas decían que las perseguían, que le sacaban fotos, y creíamos al principio que eran mentiras, ¿no? Pero bueno, ayer se termina de confirmar que no, que era verdad.
Gracias a un trabajo que ha hecho la Agencia Federal de Inteligencia, pero ¿con qué fin ustedes creían que hacían esto en el gobierno anterior? ¿Espiarlos a ustedes y hacer este tipo de maniobras?
Por lo que pudimos de ayer saber, digo, además que porque la gente te dice, bueno, pero los espiaban para ver si capaz qué es lo que iban a hacer o decir. Bueno, pero está prohibido por la Constitución, en el artículo 19, y si vos tenés derecho a la intimidad. A no ser que estés sea sospechoso de que vas a cometer un ilícito, o sea, sea un narco, un terrorista, un delincuente. Entonces la justicia interviene tus comunicaciones, ¿no? Pero nosotros creemos que, bueno, tenemos que ahora nos tienen que citar a los familiares directos que les hicieron esa investigación, tienen que empezar a citar a la justicia. Pero creemos que era primero para sacar información de qué íbamos a hacer, cuáles eran nuestros pasos, dónde íbamos a ir, qué le íbamos a decir al presidente cuando lo hablábamos, cómo nos movíamos y todo lo demás, qué decíamos cuando íbamos a hablar con los diputados, qué decíamos cuando viajamos a Buenos Aires, a Mar del Plata. Y en segundo lugar, ayer evaluamos que era amedrantamiento, ¿no? Por ejemplo, Luis contó en un canal nacional, Luis de la Pietra, que es un papá y abogado, que algún día, si quieren, yo se lo puedo para que él les explique mejor el tema jurídico, para que salga con ustedes, no hay problema, es un amigo. Una noche contaba ayer que le habían mandado en un WhatsApp de un número desconocido en la puerta de su casa una foto, como diciendo, sabemos dónde vivís, Luis.
Para también tener las respuestas adecuadas a sus preguntas, o sea, saber lo que ustedes dialogaban en los grupos, vaya a saber, ¿no? La verdad que van a tener que dar explicaciones de esto.
Más allá de eso, digo, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a saber más que ellos? Yo creo que se quiso armar un discurso acá, de decir... En su momento lo dijo el expresidente Macri, el mar es grande y el submarino es pequeño, y que todos creyéramos eso, que no lo íbamos a encontrar nunca, y no lo quisieron. Mira, tres cosas tenemos claras. Primero, que los mandaron a la muerte. porque está por escrito, están los informes de los técnicos oficiales de la Armada, que de esos 6 hay uno que lo había firmado, de esos 6 recusados en enero, o acusados de posibles sospechas de que han sido los culpables. Un informe decía que no podían navegar hasta con 80 metros de profundidad, y los mandaron a 950 metros, lo encontramos. Conclusión, ahí hay un delito, ¿me entendés? Una orden hubo de si estaba el submarino capacitado para andar hasta 80 metros, ¿por qué lo mandan a 950? Otra cosa también nos quedó claro, no los querían ir a buscar, por eso tuvimos que encadenarnos en Plaza de Mayo, 50 días en pleno invierno del 2018, y ahí empezaron a querer desalojarnos, sacarnos fotos y todo lo demás, y filmar. Y por último, nos espiaban. Digo, qué cinicidad, digo, qué cínico los tipos, qué podía sacar de nosotros que ellos no supieran, ¿me entendés? Íbamos a poner una bomba, ¿qué creían? Es increíble lo que ha pasado, ¿me entendés? Porque nosotros íbamos a recostarnos en el Estado, en el gobierno, para que nos cobijara, nos protegiera y nos ayudara a encontrar a los chicos ese año que fue terrible, y el Estado nos estaba espiando. Es cínico, un cinismo total. Realmente estamos muy consternados por eso y no podemos creer lo que nos pasó. Y le agradecemos a ustedes que nos creyeron, porque hubieron muchos medios que nos dejaron de sacar. Y ayer me confirmó un medio provincial, me pidió disculpas al aire, un periodista provincial muy importante. Dice, Claudio, yo no te llamé más porque creí que se habían vuelto locos. Se lo dije a mi esposa, al aire me lo dijo. Le dije a mi esposa, los chicos de Lara San Juan están locos. Dicen que el Estado los está persiguiendo.
Mira vos, lo que nos pide aquí un amigo tuyo, que es Juan José Narambuena, que de paso aprovecha a enviarte un cálido saludo, dice si podés contar la experiencia al ser recibido por el Papa Francisco, Claudio.
Bueno, Juanjo, un abrazo. Tengo muchos muy buenos amigos ahí, Juan José, la Cristi, los amo con el corazón. Mi comadre, la Lili. Bueno, nos pasó que dentro de esta cuestión, cortito se lo hago, yo tengo unos hermanos en España, nosotros tenemos unos Rodríguez por parte de padre, pero con otra madre, Rodríguez Rivarola, están en España, en Málaga. Entonces, bueno, vendimos un auto con mi señora y teníamos la plata, un pasaje, vendimos el auto, agarramos los 2 pasajes y nos fuimos. Necesitaba de forma desesperada en el 2018 ver a mis hermanos, mi otro hermano, y hacía 8 años que no los veía, y abrazarlos y llorar por mi hermano, por el otro hermano, ¿no? Así que bueno, nos fuimos, preparamos con mi madrastra todo el viaje, sorpresa, le dije a mi hermano, casi le dio un ataque. A los 15 días de estar ahí, nos dicen, che, visiten algo, porque yo estaba reventado realmente, estaba batido, quería estar ahí a la orilla del Mediterráneo y chao, se muere el mundo. Y bueno, hicimos un viaje con mi señora, queríamos, ella dice, mi sueño es París, mi sueño, le digo, Roma. Bueno, vamos, íbamos, obviamente, hostel, todo como siempre, ¿no? Pero bueno, estaba con el hambre, y unas monjitas nos hicieron, me conecto con una monjita amiga de acá, de Alvear, por meses, por Facebook, y me dice, ¿no van a ir a Roma? Y entonces digo, no, es que no tenemos dónde ir, hermana, qué sé yo, pero el padre tal, tiene tal lugar. Bueno, así que nos consiguen por pocos euros, ir a un lugar de unas hermanitas, ahí así en Roma. Cuando llegamos al lugar, sin entender nada nosotros, en tren, en colectivo, como íbamos con el traductor, del teléfono, veo a las monjas, estamos en el patio, nos recibe una casa hermosa, divina, qué sé yo. Veo en el patio una cúpula. Entonces le digo, ¿eso qué es? San Pietro, dice la monja. ¿Cómo San Pedro? Le digo, el Vaticano. Ah, no, le comienzo yo, no, nosotros tenemos que ir ahí. Al otro día fuimos, insistimos, qué sé yo, no, que vayan para acá, que sí, que no. Nos mandan, va entrando un señor y le paso yo una chapita del Hernán, un pin con una tarjetita que tenía yo con el teléfono y todo, y dice, usted va a ver el Papa, lo escucho que es porteño. Le digo, sí, yo voy a tener una entrevista ahora. ¿Le puede entregar esto? ¿Y si me lo dejan pasar? Bueno, pasa. Al otro día hicimos 3 horas de cola a la Capilla Sixtina, nos llaman, una llamada perdida veo en el teléfono. De un número desconocido, le digo, mi señora, nos llamó el Papa, no, Claudio, no, llamó el Papa, y me volví loco. A los 10 minutos, ponemos el pie en la Sixtina, que habíamos hecho 3 horas de cola, y las monjas nos llaman desesperadas que nos había llamado el Papa. Así que bueno, al otro día fuimos, y nos esperó, nos recibió en Santa, no me acuerdo cómo se llama el lugar, Santa Clara creo que, nos recibió el Papa, y me dice, lo primero que nos dice, vos estás acá porque Dios quiere, porque es imposible entrar sin entrevista ni nada, y entrar con una chapita así que no la dejan pasar por ningún lado, y entrar con una tarjetita así. Y te llamé y no me contestaste, me dice. Y le digo, es que tengo el número de España, entonces no puedo leer los mensajes de vos. No lo pude. Bueno, ahí tuvimos una hora y pico y fue impresionante, porque no sabía si hablabas con Bergoglio, con el Papa o con quién. Yo no lo conocí, parecía que nos conocíamos hace 500 años. Pero más allá de eso, lo más mágico o fantástico fue que le pregunta a mi esposa, dice, nosotros creemos que todavía los chicos están vivos, esto fue en agosto del 2018, y lo encontramos en noviembre. Dice, no, los chicos están todos fallecidos, pero los van a encontrar. Eso te puedo asegurar que fue tremendo. Es como si me hubiese sacado una mochila de la espalda y decir, ya está. El 15 de noviembre, para mi cumpleaños, yo estaba en Malargüe, como corresponde. El 16 lo cumplo, estábamos el 15 a la noche en lo de Celso, y me llaman por teléfono ahí, en pleno cumpleaños, estábamos con Juanjo, y me confirman de que habían encontrado a los chicos el último día que se iba el SEA Constructor, el barco que lo buscaba. Así que bueno, realmente fue mágico. Esa fue la historia de la entrevista con el Papa, que fue mágica, mágica, mágica. Ahí recé hasta por ustedes, le aviso. El rato que estuvimos esperando rezamos por ustedes. Fue una cosa de loco. Lo del Papa fue tremendo, ¿no? Esa es la historia.
Claudio, muchísimas gracias por abrir tu corazón, por contarnos estas experiencias y por reflexionar lo que ha sucedido, que ha sido repudiado políticamente por el Ejecutivo Nacional, por el Ministerio de Defensa, en las últimas horas. Así es que hasta cualquier momento sabes que tenés abiertas las puertas aquí de la radio.
Bueno, les vamos a pedir que estén muy atentos. Yo por WhatsApp ahora te voy a pasar lo que ayer a la tarde, en la mañana pasó eso, estábamos todos contentos. Ahora sabemos que hay tres responsables de esa denuncia. O sea, esa denuncia, si la llegan a demostrar en la justicia, nos llaman y comprobamos de que realmente nos espiaron, como dicen, que hay discos rígidos, tres discos rígidos, con fotos, con charlas, con todo. Hay tres responsables de eso. El expresidente, Magdalani, la secretaria, y Arribas. O sea, ahí tenemos tres. Pero ¿qué pasa? A la tarde salió la eso estemos atentos, por favor, salió la jueza diciendo que lo de Lara San Juan fue otra AMIA a 900 metros. Cuando vos te dicen AMIA, ¿qué es la primera pregunta que se te viene a la cabeza? La primera pregunta que acompaña a la AMIA. La primera palabra.
Atentado.
Es atentado. Entonces, la jueza, ¿qué sabe? Para decirnos, ayer a Telam se lo ha dicho, fue otra AMIA a 900 metros. Y hay una entrevista muy importante en Telam, que ella habla y dice que ella ya cerró la causa, que en enero ya llegó a la conclusión, que ya terminó su trabajo, que ahora han pedido un careo, no sé qué, nuestros representantes para en octubre, y que si pasan las otras cámaras, las otras dos cámaras de Comodoro y no sé qué, ya está, ella ya terminó su trabajo. Y se cerraría la causa de Lara San Juan con 6 imputados por un delito menor, excarcelable, de 6 años. Así que vos te imaginás otra AMIA con 6 tipos que son los culpables por 6 años nada más presos. Es una locura lo que dijo la jueza ayer. Así que le vamos a pedir que estén muy atentos a esa noticia, porque realmente, si es así, a fin de año tenemos la causa de Lara San Juan cerrada, sin culpable, con 6 culpables por 6 años que ya están en la casa, ¿no?